aquí se ha dicho muy bien, se va a lograr la transformación del país. Faltan 24 días para la elección y estamos arriba en las encuestas, en la intención de voto. Cuando se le pregunta a la gente por quién va a votar, estamos más del 50% de intención de voto. Y en segundo lugar está como el 20. Es decir, andamos de 26 a 30% de ventaja a nivel nacional. Como decía aquí Félix, ya este arroz ya se coció. Hay un despertar ciudadano. Sí, como están ustedes aquí en esta plaza, así se llenan todas las plazas públicas del país. Ya no es nada más el centro, el sur, el sureste, la Ciudad de México, es también el norte del país. Todos los estados del norte están a favor de un cambio verdadero y la gente nos está dando su apoyo. Yo vengo a refrendar compromisos con ustedes. Ya es probable el que ganemos y quiero repasar lo que vamos a llevar a cabo, porque va a ser una transformación, no es más de lo mismo, no es cualquier elección, a ver quién queda, quién se coloca ahora como presidente municipal, diputado federal, senador, gobernador, donde van a haber elecciones de gobernadores, o presidente de la República. Esta elección es histórica porque se va a definir el destino de la nación y del pueblo. Por eso hablamos de una transformación, porque solo han habido tres transformaciones en la historia del país. La independencia, encabezaron dos curas, buenos, rebeldes, Hidalgo, Morelos. Por estos dirigentes y por nuestro pueblo, se logró que México, después de 300 años, de tres siglos de dominación colonial, pasara a ser un país libre, soberano. Esa fue una transformación. Por eso Morelos, en su peregrinar, llegó aquí a Chilapa y hizo que él planteó aquí en Chilpancingo una proclama que se conoce como los sentimientos de la nación. Eso es lo que ahora nosotros queremos llevar a cabo. ¿Qué decía Morelos? Fíjense, hace más de 200 años, en palabras sencillas, pero profundas, decía que se modere la indigencia y la opulencia. ¿Qué significa esto? Que haya igualdad. ¿Cómo estamos ahora? Con un problema de más desigualdad que cuando Morelos planteó que se moderara la indigencia y la opulencia. Ahora hay una desigualdad monstruosa en el país. Unos cuantos lo tienen todo, millones de mexicanos en la pobreza. Por eso recogemos ese sentimiento, que haya igualdad en el país, ¿Qué otra cosa decía Morelos? Que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, porque antes habían muchas minas, pero se trabajaban de otra forma, no como ahora. Y decía que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. ¿Qué buscamos nosotros ahora? Lo mismo. Que haya educación para todos. Porque no hay educación para todos. El hijo del campesino llega cuando mucho a la secundaria. Ya no puede seguir adelante. No puede seguir en la preparatoria y mucho menos en la universidad. Porque los rechazan con la mentira de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo en las escuelas públicas porque no tienen presupuesto, porque esta mafia que domina el país, estos tecnócratas corruptos y irresponsables, lo que están buscando desde hace tiempo y lo han venido haciendo de manera silenciosa porque han avanzado, lo que quieren es privatizar la educación. Que estudie el que tenga para pagar colegiatura. ¿De dónde va a sacar una familia humilde para pagar una colegiatura de 2,000, 3,000 pesos mensuales? Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. ¿Qué otra cosa decía Morelos hace más de 200 años? Decía que se eleve el salario del peón. ¿Cuántas palabras? Muy pocas. Es un compendio de política laboral en muy pocas palabras. Si se le pide a un intelectual, más si es un intelectual orgánico, conservador, que explique esto, se llevaría mucho tiempo y tendría que escribir varios tomos. Como lo resumió Morelos, que se eleve el salario del peón. Así, ¿qué es lo que se necesita ahora? Lo mismo, que aumente el salario a los trabajadores, que aumente el jornal para los campesinos. Desde hace 30 años se viene perdiendo poder adquisitivo, poder de compra. Lo decía yo en uno de los debates, hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla, 50 kilos de tortilla, hace 30 años. Para eso alcanzaba el salario mínimo. Y ahora el salario mínimo alcanza para comprar nada más 6 kilos de tortilla. Eso es lo que se ha deteriorado, el salario. Por eso tenemos que mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, y tiene que aumentar el salario de los trabajadores. ¿Qué otra cosa decía Moreno? Que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso es justicia. Eso es por lo que también nosotros luchamos, porque haya justicia. Pues Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero llevaron a cabo esa transformación, la independencia, y luego 50 años después hubo otra transformación que encabezó Benito Juárez y los liberales, y luego en 1910 otra transformación, la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz se convirtió en un dictador, se quedó en la presidencia 34 años, entregó los bienes del pueblo y de la nación, como ahora lo están haciendo, porque la historia desgraciadamente se repite. A nacionales extranjeros, Porfirio Díaz entregó las tierras, el agua, las minas de oro, de plata, de cobre, el petróleo, los ferrocarriles, esclavizó al pueblo, no había libertades, y por eso se produjo ese movimiento encabezado por un hombre bueno, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y ese hombre fue apoyado, secundado por dirigentes sociales como los hermanos Flores Magón, como Villa, como Zapata, y un presidente popular, patriota, que le tenía un profundo amor al pueblo, el general Lázaro Cárdenas del Río. De modo que han habido tres transformaciones: independencia, reforma, revolución. Y los que estamos aquí y millones de mexicanos vamos a llevar a cabo, dentro de pocos días va a iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Con todos estos antecedentes, porque si no, no se entiende. Se piensa que es por los cargos, que es por los puestos. El que quiera puesto, que se vaya al mercado. Nosotros no estamos por eso. Ni ustedes, ni la mayoría, ni millones de mexicanos. Lo que quieren es que haya un cambio verdadero. Y lo vamos a conseguir. Vamos a sacar a nuestro querido México del atraso, del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes. Va a haber una renovación, una regeneración de la vida pública del país, y lo vamos a lograr sin violencia, de manera pacífica. Las tres transformaciones que han habido, la independencia, la reforma, la revolución, se tuvieron que hacer con las armas, porque no tuvieron otra opción, otra alternativa. Nuestros héroes eran hasta pacifistas. Hidalgo y Morelos, pues, eran sacerdotes, no querían la violencia. Juárez le gustaba todo de acuerdo a lo que establecían las leyes. Decía, tenía una frase: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero tuvo que encabezar el movimiento en contra de los conservadores y luego en contra de los invasores extranjeros. Madero era pacifista y fue el que llamó al pueblo. Imagínense ustedes, un hacendado que llama al pueblo por sus ideales libertarios, convoca al pueblo a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910. Y no era una gente violenta, era un hombre de paz, pero solo así pudieron derrocar a Porfirio Díaz. Nosotros vamos a llevar a cabo esta transformación de manera pacífica, sin violencia. Eso es algo muy especial de este movimiento. Pero no porque va a ser pacífica y ordenada se va a quedar esta transformación por encima, va a estar en la superficie. No, va a ser profunda, pacífica, ordenada, pero profunda, radical. La palabra radical viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. ¿Qué se va a hacer? Vamos a gobernar con el ejemplo y vamos primero a limpiar de corrupción el gobierno. Ahora no hay autoridad política porque no se tiene autoridad moral. Los gobernantes están dedicados a robar, a saquear. Y si no hay autoridad moral, no puede haber autoridad política. ¿Qué le pueden decir a un delincuente, un gobernante corrupto? ¿Qué le puede decir si él no da el buen ejemplo? Vamos por eso, acabar con la corrupción. Vamos a moralizar al país. Ya nadie se va a robar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Yo soy perseverante, lo saben mis amigos y también mis adversarios. Soy terco, soy necio. Ya se me metió en la cabeza que vamos a acabar con la corrupción y me canso ganso. Se va a acabar con la corrupción en el país. Y eso va a significar un cambio. Si ahora se va a un país extranjero y se pregunta sobre México, ¿qué imagen tienen de nuestro país? De violencia y corrupción. Estamos considerados, catalogados como el segundo país en el mundo en violencia, después de Siria. Y estamos en primer lugar en corrupción en el continente americano y en el mundo también ocupamos los primeros lugares en corrupción. Y no es por nuestro pueblo, es por los malos gobernantes. En nuestro pueblo hay una gran reserva todavía de valores culturales, morales, espirituales. El problema está arriba, no está en las comunidades, no está en los pueblos, no está en las familias de México. Es en la mal llamada clase política la que da el mal ejemplo. Por eso no nos va a costar trabajo, porque vamos a barrer de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, y lo mismo los presidentes municipales. Y vamos a mejorar mucho la vida pública del país. Imagínense que en 6 años se hable que se acabó la corrupción. Y sí se puede, y lo vamos a lograr. Ese es el compromiso. Cero corrupción y cero impunidad. Trátese de quien se trate, aunque sean nuestros amigos de lucha, que llevan años junto con nosotros, pero se les olvidó, o nuestros familiares, que se dediquen a robar, que empiecen con influyentismo, van a ser castigados. La patria es primero. Se acabó la corrupción y se va a acabar la impunidad. Aparte de eso, nos va a ayudar mucho el combate a la corrupción, aparte de moralizar la vida pública, porque vamos a ahorrar, porque es bastante, muchísimo lo que se roba, más de lo que imaginamos. El presupuesto nacional este año es de 5 billones 300 mil millones. 5 billones 300 mil millones. Somos 30 millones de familias. Si ese dinero, que es del pueblo, se distribuyera, se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13 mil pesos mensuales por familia. Así corresponde. Pero no vienen a ningún pueblo de Chilapa, de la montaña, a entregar 13,000 pesos mensuales, que es lo que corresponde. El dinero lo manejan arriba y se roban una buena cantidad. Yo calculo, y soy conservador, moderado, que se roban el 10%. Pero de todas maneras, aunque sea el 10%, que es poco, mi cálculo, son 500,000 millones. Estamos hablando de cuánto es el presupuesto de Guerrero anual. No, no, no llega. Así sí, 60,000 millones. Se roban cada año el presupuesto de 12 años de Guerrero, 12 sexenios, lo que se roban cada año. Ese es el problema que tenemos. Es muchísimo lo que se roban. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Si acabamos con esa corrupción, esos 500,000 millones nos van a servir para impulsar el desarrollo. Si se acaba con la corrupción, vamos a tener dinero para financiar el desarrollo. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos, como lo hacen estos malos gobernantes. No va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta, no va a aumentar los impuestos en todo el sexenio, en términos reales. No vamos a pedir prestado, no se va a seguir endeudando al país, no van a haber gasolinazos. Todo eso se va a conseguir acabando con la corrupción. Y también, no solo es acabar con la corrupción, ahorrarnos esos 500,000 millones, vamos a hacer un gobierno humilde, sencillo. No van a haber lujos en el gobierno. ¿Cómo son los políticos estos corruptos? Prepotentes, ¿no? ¿Cómo hasta cambian la manera de vestir, la manera de caminar, de hablar? Se sienten más que la gente, son ridículos, corruptos. Ya no va a ser así. ¿Qué decía este señor? Decía: soy siervo de la nación. Eso es lo que va a ser el servidor público. Decía Juárez: que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía. Vamos a ahorrar mucho, porque ya no va a haber un gobierno ostentoso. No van a haber los sueldos que hay ahora. ¿Cuánto gana un ministro de la corte? 650,000 pesos mensuales. ¿Qué saben ustedes aquí en Chilapa que hayan resuelto los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en beneficio del pueblo? ¡Nada! Están ahí de alcahuetes de la mafia del poder. 650,000 pesos mensuales. Los senadores, 500,000 pesos mensuales. Diputados federales, 400,000 pesos mensuales. Los que defienden los derechos humanos, supuestamente, 400,000 pesos mensuales. Los del INE, 300,000 pesos mensuales. Los del Tribunal Electoral, 400,000 pesos mensuales. Los del Instituto de la Transparencia, 400,000 pesos mensuales. Ahí se queda todo el presupuesto. ¿Por qué les pagan tanto? Porque así los tienen a su servicio, bien maiciados, para que estén nada más al servicio de la mafia del poder. Todo eso se va a terminar. Nosotros no vamos a tener necesidad de estarle pagando tanto a los servidores públicos, porque van a ser libres, van a actuar con criterio y de conformidad con la ley. vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos y voy a empezar dando el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto, sin compensaciones. Aparte de que es por convicción, aparte de eso, vamos a que se cumpla la Constitución. Hay un artículo en la Constitución, el 127, que ni siquiera lo saben los abogados, que existe. Y en ese artículo se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Pero ese artículo es letra muerta, porque todos estos funcionarios a los que hice mención ganan más que el presidente, formalmente hablando. Pues si yo me bajo el sueldo a menos de la mitad, de ahí para abajo, todos. Y vamos a ahorrar bastante. ¿Y por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los que trabajan en el servicio de limpia, los policías, los soldados. Ya lo dije, va a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar el jornal para los campesinos. Eso es justicia laboral. Eso lo vamos a llevar a la práctica. Y también vamos a dar otros ejemplos. No voy a vivir en Los Pinos. Voy a seguir viviendo en la casa donde vivo ahora con mi familia, que es la casa de ustedes. Los Pinos son 60 hectáreas de instalaciones, jardines, van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Va a ser un espacio para la recreación, las artes, la cultura del pueblo de México. Y cuando hablo de cultura, estoy pensando en los artesanos, mujeres y hombres de esta región de Chilapa, que son de lo mejor, artistas. Imagínense allá en los jardines de Los Pinos, y ya, desde ahora, hago ese planteamiento. Las primeras exposiciones van a ser las artesanías de Chilapa, allá en Los Pinos. Además, ¿qué voy a ir yo? Alejandra Fraustro es la que va a ser secretaria de Cultura. Y aquí me van a ayudar ya a informarle que ya hice el compromiso en Chilapa, que de las primeras exposiciones en los jardines de Los Pinos, en el nuevo espacio para las artes y la cultura, sean las artesanías, el arte de esta región de Guerrero, de Chilapa, que es de lo mejor. Además, ¿cómo voy a ir yo a vivir a Los Pinos? Esa casa está embrujada. Ni con varias limpias salen las malas vibras. Ahí espantan. Parece chupacabra. No me voy a subir también al avión que compró Peña. Ese es un avión de 7.500 millones de pesos. Nada más, fíjense la mentalidad de estos gobernantes. ¿Cómo no va a estar mal el país? Solo para guardar el avión, hicieron una galera. Costó 1.000 millones de pesos. La galera para guardar el avión. ¿Cuándo ha invertido el gobierno federal en toda esta región de Guerrero 1.000 millones de pesos? Vamos a vender el avión y toda la flotilla de aviones, de helicópteros. Tienen, además del avión presidencial y de un repuesto, también un avión grande que tienen allí, son dos en total, tienen 54 jets, compraron seis en este sexenio, cada uno 1,000 millones de pesos, tienen 118 helicópteros, los utilizan hasta para ir a jugar golf. Están ahora queriendo comprar 8 helicópteros artillados a Estados Unidos para la Marina. ¿Saben cuánto cuestan esos 8 helicópteros? 25,000 millones de pesos. Esa compra se va a cancelar. Nosotros no queremos la guerra. No queremos el armamentismo, queremos la paz. Y la paz la vamos a conseguir con producción y con trabajo y con bienestar para el pueblo. Eso, para eso se va a destinar el presupuesto. Vamos a ahorrar mucho. Ya no va a haber la pensión para los expresidentes. Eso se va a terminar. ¿Cómo le vamos a estar entregando 5 millones de pesos mensuales de pensión a Salinas? 5 millones de pesos mensuales de pensión a Zedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón. No, ni siquiera está en una ley, es un acuerdo que firma, por eso no me va a costar ningún trabajo. Es un acuerdo que firme el presidente que llega, porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar, ya no voy a firmar ese acuerdo y se acaban las pensiones millonarias a los expresidentes. Y así otras cosas. Por eso estamos mal. Por eso está el país en crisis. Porque han abusado, ha sido un exceso. Como dicen los jóvenes, se han pasado de lanza. Muy corruptos, tienen atención médica privada y se padece de una especie de enajenación, que todos se lo ven normal, lo veían como una cosa normal. Esa era la política, aprovecharse del cargo. El que llegaba a un cargo tenía que robar, porque si no era un tonto. El que no tranza no avanza. Esa era la mentalidad, se va a terminar todo eso. Les dan atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Imagínense, yo puedo decir, vamos a quitar esto porque lo hice cuando fui jefe de gobierno. Había atención médica privada para los altos funcionarios públicos y se canceló. Tengo autoridad moral, si no me estuvieran diciendo, ¿y tú qué hablas? Si tú fuiste jefe de gobierno y había también atención médica privada para los altos funcionarios públicos. O, ¿cómo dices que te vas a bajar el sueldo si llegaste a ser jefe de gobierno y no te bajaste el sueldo? Me lo bajé cuando llegué a ser jefe de gobierno. En todo el sexenio no se compró un vehículo nuevo para funcionario. No había viajes al extranjero. Se acabaron todos los lujos. Por eso se pudieron hacer muchas cosas. Se ahorró. De ahí salió para la pensión a los adultos mayores. De ahí salió para beneficio de mucha gente cuando hay un gobierno austero. Ya no vamos a estar destinando 5,000 millones de pesos para la atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. Se planchan. Ahora están con la guerra sucia diciendo que estoy enfermo, que ya estoy chocheando, que ya me dio un infarto y que no tarde y me da otro y que hasta ahí llegué. Estoy al 100, te lo puedo asegurar, al 100. Más que yo estoy al natural. Estos están planchados, por eso se ven más jóvenes. Ya no va a haber atención médica privada, van a tener que ir al ISSSTE, al seguro popular, para que vean lo que se siente, porque eso ni es seguro ni es popular, porque no hay medicina, se roban hasta el dinero de las medicinas. Vamos a ahorrar, vamos a acabar con la corrupción, no va a haber lujos en el gobierno, y con ese presupuesto vamos a apoyar las actividades productivas, se va a apoyar al campo, vamos a apoyar al agricultor, al ganadero, vamos a apoyar toda la actividad productiva, van a haber subsidios para el campo, vamos a hacer llegar el fertilizante a todos. El que siembra para vender va a tener fertilizante barato, el que siembra para comer, fertilizante gratuito. Vamos a procurar también que sea fertilizante orgánico, que no afecte el suelo. Vamos donde se pueda a sembrar árboles frutales, maderables. No es dar la matita, el arbolito para que lo siembren, eso no funciona. Va a ser el arbolito y también va a haber apoyo económico para que se paguen jornales, para que los hijos de campesinos, sean ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, estén sembrando. Si se siembran 100.000 hectáreas en Guerrero de árboles frutales y maderables, se van a dar 40.000 empleos, no temporales, permanentes, 40.000 empleos. ¿Esto para qué? Para que haya trabajo en las comunidades, que el guerrerense, que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Que el que quiera irse, se vaya por gusto, no por necesidad. Eso lo vamos a llevar a cabo. Desde el inicio del gobierno se va a dar este apoyo para que se cultiven parcelas, para que haya trabajo en el campo. Y también vamos a mejorar los caminos y ya no se van a hacer con empresas contratistas, no se van a hacer con asfalto, con emulsión asfáltica, los vamos a hacer de concreto, los caminos con revolvedoras para ocupar mucha mano de obra, uso intensivo de mano de obra, y se va a pagar bien el salario de el que trabaje en la construcción de los caminos, porque vamos a dar muchos empleos, vamos a que se consiga un triple propósito, que se haga la obra, que haya empleo y que se reactive la economía de las comunidades, que quede el dinero en la región, que se beneficie el comercio y así que vaya creciendo la economía. Aquí me ha tocado ver en esta región, hace relativamente poco, la última vez que vine, cómo están los caminos destrozados, totalmente abandonados, y ahí me tocó, hasta lo subí, en esa ocasión me acuerdo, a el Face, me tocó ver unos niños con una lía, con una cuerda, ahí tapando los hoyos, los baches, con tierra, pidiendo cooperación. Eso se ve aquí y desgraciadamente en otras partes del país, por el abandono que hay. Pues vamos a que haya trabajo para que se hagan los caminos. Así vamos a ir atendiendo el problema grave de la inseguridad y de la violencia. Yo estoy convencido, yo creo que si se logra, estoy convencido que si se logra que haya trabajo y que haya bienestar, vamos a conseguir la paz. No estoy de acuerdo con la idea de que se va a resolver el problema de la violencia solo con el uso de la fuerza. Ya vemos que eso no funciona. Tenemos que atender las causas. Tenemos que rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Tenemos que dar trabajo. Tenemos también que atender a los jóvenes. Todos los jóvenes de Chilapa y de esta región van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Todos. Vamos a ir casa por casa. Se va a hacer un censo. Este programa se va a aplicar desde diciembre de este año, porque yo voy a tomar posesión de la presidencia el 1 de diciembre. Y entrando, se va a atender a los jóvenes. Todo el que estudie la preparatoria va a tener beca mensual. Todos. Los que estudien en la universidad, primero, van a tener acceso, no van a ser rechazados. Vamos a buscar la manera que se garantice 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en el nivel superior. Y van a tener también una beca de 2.400 pesos mensuales para que terminen la universidad. Los que ya no están estudiando y no tengan trabajo van a ser contratados. Los vamos a ocupar como aprendices. Van a estar capacitándose para el trabajo en comercios, en empresas, en talleres, y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales a todos los jóvenes desempleados. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Si no atendemos a los jóvenes, no salimos de la crisis de inseguridad y de violencia. Hay 16 millones de jóvenes en situación de pobreza. Ya hay que pensar en atender las causas del problema. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No es ojo por ojo, diente por diente. No es la ley del talión. Porque si fuese así, nos quedaríamos tuertos y chimuelos todos. Tenemos ya que atender las causas. Aquí, en Chilapa, la Iglesia Católica ha hecho una muy buena labor. Y estoy seguro que las iglesias evangélicas también. Nos vamos a poner de acuerdo con religiosos, padres de familia, maestros. Vamos a convocar a todos a un diálogo por la paz en Chilapa, en Guerrero y en el país. Vamos a hablar de este tema. No le vamos a dar la espalda, ni le vamos a hacer como el avestruz que entierra la cabeza en la tierra. No, en la arena, no. Vamos a enfrentar el problema de la mejor manera posible. No queremos ya más homicidios, más violencia. Es terrible lo que está sucediendo en Guerrero, en el país. Ya necesitamos la paz y tenemos que hacer un esfuerzo con ese propósito. Yo les digo a ustedes que voy a regresar a Chilapa como presidente electo. Antes de tomar posesión, voy a venir de nuevo aquí con ustedes. Y les voy a traer el plan de desarrollo. Antes voy a mandar, a enviar a especialistas a las comunidades, a los municipios, que recojan los sentimientos de la gente, la opinión del pueblo. Y de ahí va a salir un plan de desarrollo integral para las actividades productivas, para el empleo, para la infraestructura y para el desarrollo social. Y voy a traer ese plan y se los voy a presentar. Y voy a estar viniendo cada 6 meses a evaluar ese plan. Que todo lo que se comprometa se cumpla. Y poco a poco, entre todos, vamos a ir serenando a Chilapa y a todo Guerrero. Y va a haber paz con justicia en Guerrero, en Chilapa. Les digo a los maestros que tan luego lleguemos, en diciembre se cancela la mal llamada reforma educativa. Eso es un acuerdo que ya tomamos y lo vamos a cumplir. Y que nadie se espante, porque hay quienes se asustan cuando digo esto, porque piensan que fue buena la reforma educativa. No, no es una reforma educativa. Si acaso es una reforma laboral, un mecanismo para someter al magisterio. Es de sentido común cómo se aplica una reforma educativa sin los maestros. ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? ¿Quién enseña? El maestro. ¿Cómo van a aplicar una reforma educativa sin los maestros? No se puede. Eso es un engaño, fue una tomadura de pelo. Fue someter al magisterio, ofender al magisterio, como nunca había sucedido. Lo dije en trap, lo dije también ayer. Antes se respetaba al maestro, se respetaba al buen servidor público, no se le degradaba, no se le humillaba. Ahí están las películas de Cantinfla, el barrendero, el policía, el 777, el bombero, el cura, el profe. Llegan estos insensatos, no digo esa palabra, me tengo que cuidar, no saben. Si aquí digo algo, aquí en Chilapa, indebido, se vuelve nota nacional. Aquí están, miren, esos son de medios de información, pero aquí también están los de gobernación, que los tengo bien findeados, como se dice en el béisbol. Graban todo lo que digo. Bueno, se va a respetar a los maestros. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con padres de familia, y vamos a elaborar un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza. Y les digo, también se terminan las privatizaciones, ya no se va a privatizar nada. Ahí les dejo de tarea que busquen en el diccionario qué significa privatizar. Se los adelanto. Van a encontrar de que privatizar es convertir lo público en privado. Esa es la política que han impuesto estos corruptos. Ya no va a haber esa política. Lo que es el pueblo se va a cuidar, se van a cuidar los bienes de la nación y vamos a que el país salga adelante. México tiene todo para convertirse en una potencia. Tiene dos cosas que son importantes. Primero, tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas. Ya quisieran otros países tener las riquezas que tiene México, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Todavía hay buenas tierras, hay agua, hay bosques, hay selvas, hay oro, hay plata, hay cobre, hay gas, hay petróleo. Segundo recurso, segundo elemento bueno, nuestro pueblo, que es trabajador. Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, los que se han tenido que ir por necesidad. Están enviando ahora a sus familiares 29 mil millones de dólares al año. Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país. Estamos viviendo en muchas regiones del país gracias a lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente. Nuestro pueblo es trabajador. Entonces, tenemos riquezas, tenemos un pueblo trabajador. ¿Qué nos falta? Un buen gobierno. Pero pronto, muy pronto, va a haber un buen gobierno y México se va a convertir en una potencia económica y va a haber justicia en nuestra patria. Termino diciéndoles que va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. aquí les entregan 1,160 pesos cada dos meses. La Ciudad de México, porque ese programa salió de esta cabeza y de este corazón cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, allá hay una ley desde hace 16 años, se le tiene que entregar al adulto mayor la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario para diciembre va a ser de 100 pesos, 50 pesos diarios. Al mes, 1,500 pesos para todos los adultos mayores de 65 años. Eso va a significar entregar el doble de lo que reciben actualmente. Y se va a entregar a todos, porque aquí en Chilapa, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE o del seguro, no le dan nada. Va a ser desde diciembre para todos. Se le va a dar también ese apoyo a pensionados y jubilados del ISSSTE y del seguro. Y todos los discapacitados pobres van a tener, igual que los adultos mayores, una pensión de 1,500 pesos mensuales, porque los discapacitados están en el más completo abandono. Esto es lo que yo quería decirles. Traté de resumir, no puedo, no hablo de corrido, por eso demoro mucho, hablo más de la cuenta, pero voy es despacito, poco a poquito. Muchas gracias. Ayúdennos a apoyar a nuestros candidatos, no solo es por ya saben quién, es también por Félix Salgado Macedonio y por Nestora Salgado, que son candidatos al Senado. Nestora no está con nosotros ahora porque está muy presionada, está siendo hostilizada por el gobierno y la están acusando de delitos que no cometió, porque el gobierno, el régimen, ya saben ustedes cómo se las gasta. Acusan a los dirigentes sociales, les inventan delitos, fabrican delitos, y por eso no está Nestora, pero tiene todo nuestro apoyo. Nestora Salgado y Félix Salgado Macedonio, los dos Salgados, y Jorge Luis Rendón, que es nuestro candidato a diputado federal. Florencio Sánchez Bello, candidato a presidente municipal. Ahí se los encargo mucho. Miren, voto parejo. Son libres, pueden votar por el que quieran, por lo que les dicte su conciencia. Pero ya les hablaba de que es un momento definitorio, es un momento estelar en la historia de México. Es votar por la transformación, no por las personas, no por nosotros los candidatos, por los partidos. El voto es para transformar al país. Por eso les pido que piensen en el voto parejo, parejo, completo, porque se nos facilita. Si ganamos la presidencia, pero no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ahí nos van a estar obstaculizando. Por eso, voto parejo, y nosotros vamos a saber corresponderles. Eso es importante. No es que van a darnos su confianza y nosotros nos vamos a portar mal. Yo vengo a Chilapa a decirles que no les voy a fallar, no voy a traicionarles, no se van a decepcionar. También les pido el apoyo para Berta Silva, que está aquí con nosotros. Candidata a diputada local. Estos son nuestros candidatos. Me acompaña, miren, despertó el tigre, pero no lo vamos a soltar. La vamos a exhibir allá, pero con otras artesanías. ¿Cómo le llaman a la hoja del maíz? Es que en mi pueblo se le llama joloche. Lo que hacen con la hoja de maíz es de primera. Está conmigo César Núñez, que es comisionado de Morena en Guerrero. Ramín Granat Salazar, que es senador por Morelos. Tiene orígenes aquí también, en Guerrero. Es sobrino del finado Otón Salazar. Ramín Granat Salazar. Amílcar Sandoval, presidente de Morena en Guerrero, también toda su familia ha estado desde hace muchos años en esta lucha. Está con nosotros Ariel Rodríguez del partido Encuentro Social, el PES, sino para servir. Nos están ayudando los del partido Encuentro Social. Y está aquí también el dirigente del Partido del Trabajo, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya. Es un gusto estar con ustedes. Ayuden, miren, sobre todo hay que orientar mucho en las comunidades, en los pueblos, hay que orientar, porque estos mañosos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hago el compromiso. Miren, les explico, no estoy así ofreciendo. Porque es mucha la demagogia que ha habido, el engaño. Llegan los candidatos y vamos a hacer un puente, pero si aquí no hay río, vamos a hacer el río también. Pura mentira, luego no hacen nada. Y no quiero ofrecer lo que no pueda cumplir, porque los compromisos se cumplen. Afortunadamente ya está terminando la campaña y son pocos los compromisos así puntuales que tengo. Tengo el compromiso de que desde diciembre, como les dije, aumenta la pensión para los adultos mayores. Eso lo cumplo. Tengo el compromiso de que ningún joven se va a quedar sin beca y sin trabajo. Eso lo voy a cumplir. Desde diciembre. Tengo otros compromisos generales, no así en cada pueblo. Tengo muy pocos compromisos en pueblos, por ejemplo en San Quintín, Baja California, que llegan ahí jornaleros de Guerrero, de Oaxaca. Allá no hay hospital en San Quintín. Y cuando estuve allá en Baja California, en Ensenada, me empezaron a decir así, el hospital para San Quintín. Y como conozco San Quintín y sé cómo están de abandonados, dije, va al hospital para San Quintín. Aquí me estoy comprometiendo también con ustedes. Les voy a explicar también, miren, además de que no quiero incumplir ningún compromiso, hay un cementerio de obras inconclusas en todo el país. Estos corruptos han dejado tiradas obras por todos lados: escuelas, universidades, hospitales, camino sin terminar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a terminar lo que está en proceso, lo que está inconcluso. Antes de empezar obra nueva, primero vamos a terminar lo que ya está tirado y que no está operando. Y luego vamos a empezar las obras nuevas. Pero ya me comprometí con ustedes y lo voy a cumplir, lo del hospital. Ya quedamos. Ayuden en estos días, inviten a la gente, no se peleen aquí por partidos, aquí no está el problema está allá arriba, nos están aplastando a todos por parejos sin distinción de partido. Hay que unirse, solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Si estamos unidos, podemos sacar adelante a México, a Guerrero, a Chilapa. La unidad es muy importante. Y ayuden también a orientar a la gente, porque estos mañosos, corruptos, cada vez que hay elecciones compran los votos, trafican con el hambre, con la pobreza de la gente, compran votos, 500 mil pesos, 2 mil pesos, entregan despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos, eso es lo que son, sinvergüenzas, corruptos, los que compran votos. Díganle a la gente que eso que dan es pan para hoy, hambre para mañana. Díganle a la gente de que el pueblo ya no está para migajas. El pueblo lo que necesita, exige, y a lo que tiene derecho es a que haya justicia. Vamos a lograr entre todos la transformación del país. Vamos a sacar adelante a Chilapa, vamos a sacar adelante a Guerrero, vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Me dio mucho gusto, la verdad, estar aquí con ustedes. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva Chilapa! ¡Que vivan los pueblos indígenas de Guerrero! ¡Que vivan las comunidades de Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la Federación Nacional!